Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la segunda edición de hoy de Redacción Costa. Hablaremos de algunos sucesos que hemos conocido durante el último fin de semana, o bien temas judiciales. También vamos a hablar del paseo marítimo de Salobreña, que va cambiando su fisonomía conforme van avanzando las obras de remodelación que se están ejecutando. Hablaremos también de participación ciudadana con el primer foro ciudadano que tuvo lugar el pasado viernes. Y varios asuntos en materia sanitaria que contarles. Uno que tiene que ver con las citas. Hay que estar atentos al nuevo número oficial del Servicio Andaluz de Salud. Y también vamos a hablar de la Carpa de la Salud, que llega mañana de la mano de los farmacéuticos de la Villa a las calles de Salobreña. Más asuntos tienen que ver con inversiones, como las del PFEA en la provincia que se han presentado. También unas que se van a desarrollar por un importante montante en Almuñécar. Mejor si los temas más destacados de este informativo los resumimos en titulares. Heridos dos trabajadores tras ser golpeados en la cabeza con una viga en Motril. Piden 6 años de cárcel para un ladrón multireincidente que robó y golpeó a un hombre en Motril. Avanzan las obras del paseo marítimo de Salobreña, que va adquiriendo mayor amplitud con el derribo del muro de la playa. Se celebra el primer foro ciudadano La Salobreña que vivimos como punto de partida para la implicación de los vecinos en la toma de decisiones municipales. El Centro de Salud alerta sobre la pérdida de citas médicas por no reconocer el número oficial del Servicio Andaluz de Salud. Además, la Villa acoge mañana la Carpa de la Salud para acercar a la ciudadanía los nuevos servicios farmacéuticos. Más de 25 millones del PFEA impulsarán el empleo y las obras municipales en la provincia de Granada. Almuñécar invertirá más de 4 millones del remanente en servicios públicos, seguridad, emergencias, jóvenes y mayores. Dos trabajadores han resultado heridos graves el pasado viernes tras ser golpeados en la cabeza con una viga mientras se encontraban en su jornada laboral en una obra en la ciudad de Motril. Según informaron fuentes del Servicio de Emergencias 112 Andalucía, los hechos tuvieron lugar en la tarde del pasado viernes, sobre las 4 de la tarde en la carretera de La Celulosa, momento en el que el 112 recibió un aviso por parte de los compañeros de trabajo de ambos heridos alertando del incidente. Acto seguido, la sala coordinadora movilizó a los servicios sanitarios, policía nacional y local hasta el lugar de los hechos para atender a ambos heridos, dos varones de 47 y 46 años. Posteriormente, los dos trabajadores tuvieron que ser trasladados al Hospital Santa Ana. Además, se alertó de la incidencia al Centro de Prevención de Riesgos Laborales.
Radio Salobreña. Redacción Costa.
La Fiscalía de Granada pide 6 años de prisión y multa de 1.080 euros a un delincuente multireincidente que asaltó a un hombre para robarle y golpearle en la localidad de Motril. Así se señala en el escrito de acusación, en el que el fiscal también pide para este individuo la prohibición de acercarse a su víctima a menos de 200 metros durante 8 años y 6 meses. En cuanto a los hechos por los que se le va a juzgar, el acusado supuestamente abordó el 11 de febrero de 2024 a un hombre de 71 años con limitación de ambulatoria en una calle de esta ciudad y le exigió que le diese el dinero que llevaba encima. Tras negarse la víctima a dárselo, el acusado supuestamente le propinó 2 puñetazos en la cara y 1 en el pecho para a continuación arrastrarlo por el suelo, logrando finalmente sustraerle 15 euros y un paquete de tabaco, no logrando, pese a intentarlo, sustraerle la muleta con la que la víctima se ayuda a caminar, señala el escrito. Para el fiscal, el acusado es autor de un delito de robo con violencia e intimidación y un delito leve de lesiones, y en él recae el agravante de multireincidencia. A Así, por el delito de robo con violencia e intimidación, le pide 6 años de prisión y la prohibición de acercarse a menos de 200 metros del agredido por 8 años. Y por el delito leve de lesiones, el fiscal solicita 3 meses de multa a 12 euros por día y la prohibición de acercarse a menos de 200 metros durante 6 meses. El juicio está previsto para su celebración el próximo 6 de mayo en la sección segunda de la Audiencia Provincial de Granada.
Redacción Costa. Radio Salobreña.
Se celebra el primer foro ciudadano La Salobreña que vivimos como punto de partida para la implicación de los vecinos en la toma de decisiones municipales, informa Manolo Guirado.
Buenas tardes, Sergio. Sí, el Ayuntamiento ha celebrado el primer foro ciudadano La Salobreña que vivimos, una iniciativa con la que busca sentar las bases de un nuevo modelo de participación pública y dar voz directa a vecinos, asociaciones y colectivos en la toma de decisiones municipales. El encuentro, enmarcado dentro del proceso de elaboración del futuro reglamento de participación ciudadana, cuya aprobación está prevista antes del verano, ha servido para recoger propuestas y preferencias ciudadanas sobre cómo articularse este sistema participativo. Entre los aspectos abordados destacan los modelos de participación, los espacios de encuentro y la periodicidad de las reuniones. El foro forma parte de una estrategia más amplia cuyo objetivo principal es garantizar una participación real y efectiva de la ciudadanía en la gestión pública, permitiendo que las ideas vecinales se transformen en políticas concretas que mejoren la vida en el municipio, incluyendo los núcleos de Lobres, La Caleta y La Guardia. Durante la jornada también se presentó la experiencia del Ayuntamiento de Armilla a través de su concejal de Juventud, Participación Ciudadana y Presupuestos Participativos, Roberto Rodríguez, quien expuso un modelo consolidado en el que las propuestas vecinales se incorporan cada año a los presupuestos municipales. Rodríguez animó tanto al consistorio salobreñero como a la ciudadanía a implicarse activamente, subrayando que este tipo de procesos refuerzan el sentimiento de pertenencia y corresponsabilidad. El alcalde de Salobreña, Javier Ortega Prados, destacó la importancia de este proceso participativo y agradeció la implicación de los asistentes. Aquí, dijo, lo que se trata es de darle el poder decisorio al pueblo, señalando que el momento actual, con el reglamento aún en fase de elaboración, es clave para que sea la propia ciudadanía la que defina cómo quiere participar. Ortega subrayó además que la mejor posibilidad que tiene Salobreña es la participación ciudadana. Lo escuchamos.
Seamos cada vez más los que estemos en este modelo participativo, porque al final merece la pena. Aquí lo que se trata es de darle de alguna manera el poder decisorio al pueblo, y es lo que estamos intentando generar con estos instrumentos, fundamentalmente con el reglamento de participación ciudadana. Y qué mejor momento que este, que es donde estamos elaborando este documento, que sea el pueblo el que decida cómo lo elaboramos. Creemos firmemente en que la mejor posibilidad que tiene Salobreña es la participación ciudadana, en que somos todos y todas los que tenemos que decidir el futuro de nuestro municipio, y de ahí estos documentos de participación ciudadana, estas reuniones, la verdad bastante fructíferas, que esperemos que a lo largo de mayo tendremos otra, que tengamos una mayor afluencia, que sigamos avanzando y dejemos cerrados ya todos los consejos sectoriales que pretendemos.
Por su parte, la teniente de alcalde y concejala de Participación Ciudadana, Transparencia y Buen Gobierno, Mari Carmen Rodríguez Callejón, valoró positivamente los resultados del foro, destacando que la ciudadanía quiere ser escuchada, quiere proponer ideas y participar de forma activa. Según explicó, las conclusiones extraídas junto a los formularios difundidos previamente servirán para perfilar el modelo definitivo. Mari Carmen Rodríguez Callejón.
Nos vamos con unas conclusiones muy importantes. Primero, la gente quiere ser escuchada, es algo que nos reafirma en esta situación, quiere proponer ideas, quiere también participar de una forma activa, y lo están diciendo, lo quieren a través de reuniones, de presencia, como hemos hecho con estos foros, y aquí estamos, hemos podido escucharlo. Hay un gran compromiso, creemos en la participación ciudadana, y bueno, estamos poniendo lo que son las bases para que pueda decidir, para que los ciudadanos sean los que decidan en la gestión municipal.
Entre las líneas estratégicas planteadas se incluyen la creación de órganos como el Consejo Económico y Social, diversos consejos sectoriales, así como consejos de barrio que acerquen la gestión municipal a la realidad del casco antiguo, Lobres y la caleta La Guardia. También se contemplan herramientas como los presupuestos participativos, la iniciativa ciudadana o un sistema digital que facilite la participación desde cualquier lugar. Como próximo paso, el Ayuntamiento pondrá en marcha un nuevo formulario abierto a todas las ciudadanía que servirá como estudio de campo para terminar de definir este modelo, cuyo desarrollo ya ha arrancado oficialmente, según destacaron desde el equipo de gobierno. Con este primer foro, el gobierno salobreñero inicia un proceso que busca consolidar una administración más abierta, transparente y participativa, en la que la voz de los vecinos tenga un papel protagonista en la construcción del futuro del municipio.
Tras el inicio de las obras hace aproximadamente un mes y medio, el Paseo Marítimo de Salobreña va adquiriendo una nueva fisonomía como parte del proyecto de rehabilitación entre la urbanización Salomar 2000 y la calle Oleaje. Ese tramo de 338 metros lineales verá mejoradas sus infraestructuras e igualada su imagen respecto al tramo ya remodelado desde ese punto hasta la desembocadura del río. Según destaca el alcalde Javier Ortega, en la zona más oriental de la obra ya se va viendo cómo va tomando forma y sobre todo la amplitud que va generando el no tener el muro de separación que permitirá integrar la playa con el paseo marítimo. Si bien aún le queda bastante por delante a la actuación, actualmente se trabajan las infraestructuras soterradas como el suministro de agua y eléctrico. El primer edil destaca que se encuentra bastante avanzada la zona de adoquinado que se ubica en el margen derecho conforme se va hacia el Peñón, aunque esa no será la vía rodada, que se situará más cerca de los chiringuitos como vía de servicio. En definitiva, ya se va viendo la amplitud y la morfología que va a tener este espacio marítimo, totalmente renovado y mucho más amable desde el punto de vista del peatón a la hora de transitarlo, ha indicado el alcalde de Salobreña, es Javier Ortega.
Pues ya vemos cómo va, por lo menos en el comienzo del paseo, en la parte más cercana a Salomás, que era donde habíamos acabado la primera parte. Ya se va viendo cómo va tomando forma, se va viendo sobre todo la amplitud que va generando el no tener el muro de separación y la integración de la playa con el espacio marítimo. Es cierto que pues todavía queda mucho por ver, porque estamos trabajando ahora mismo solo en las instalaciones tanto de agua como de luz, es decir, en todo lo que va soterrado. Pero aún así ya se puede ir viendo en la obra cómo va a quedar. Hay una zona bastante avanzada, que es la zona de adoquinado que va junto a los restaurantes en el margen derecho conforme se va hacia el Peñón.
Las obras, que abarcan una superficie total de actuación de 18.500 metros cuadrados, forman parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, financiado con fondos Next Generation de la Unión Europea. Su presupuesto asciende a casi 1 millón de euros. El proyecto persigue fundamentalmente la renaturalización y humanización del paseo con una intervención de escaso impacto ambiental y económico. Se contempla el ajardinamiento de todo el espacio público y la creación de un nuevo parque y escenario urbano, buscando aportarle un mayor dinamismo a la zona y potenciar la actividad turística.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El gobierno municipal de Almuñécar llevará al pleno municipal, previsto para mañana martes, como asunto de urgencia, destinar 4.004.000 euros del remanente de tesorería a inversiones, refuerzo de servicios públicos y dotación de personal en distintas áreas del municipio. Así lo ha anunciado esta mañana el alcalde Juan José Ruiz Joya, al presentar un paquete que incluía actuaciones como la rehabilitación del Paseo de la Caletilla, el futuro Instituto de la Herradura y otras en materia de asfaltado, limpieza, jardinería, parques, patrimonio y personal municipal. La iniciativa se articula en tres expedientes: un crédito extraordinario de 1.200.800 euros, un suplemento de crédito de 2.438.700 euros y un tercer expediente de 364.800 euros. Destinados al personal, especialmente policía local y bomberos, con el objetivo de garantizar la cobertura de servicios esenciales. Entre las actuaciones previstas, destaca la remodelación de la caletilla, con una inversión de 1.053.000 euros, un nuevo plan de asfaltado por 550.000 euros, 400.000 para la adquisición del solar para el futuro Instituto de Educación Secundaria de la Herradura y 295.600 para la conservación y puesta en valor del Castillo de San Miguel. Por otro lado, se incluye la creación del Parque de la Neurodivergencia con 200.000 euros, un espacio pensado especialmente para menores con autismo y sus familias, y la reforma del antiguo Centro de Salud de la Herradura con 120.000 euros, que se convertirá en un nuevo espacio para la juventud del anejo. En este sentido, el alcalde de Almuñécar, Juan José Ruiz Joya, ha subrayado que el dinero de los vecinos vuelve a los vecinos, explicando que el objetivo es transformar los recursos disponibles en actuaciones concretas que tengan impacto directo en el día a día de la ciudadanía. Es Juan José Ruiz Joya.
Hoy es un día histórico y el dinero de los vecinos vuelve a los vecinos. Yo creo que ese es el mensaje que tenemos que trasladar desde el Ayuntamiento de Almuñécar. En el año 2025 hemos tenido, gracias al trabajo, ese remanente de tesorería que vamos a utilizar y, como digo, vamos a devolver a los vecinos en infraestructura, en obras necesarias y, sobre todo, en dar pues esas inversiones tan importantes que hemos anunciado hoy aquí en el Ayuntamiento de Almuñécar. Yo estoy muy contento porque vamos a solucionar problemas históricos, problemas que veníamos arrastrando de hace mucho tiempo, como puede ser, por ejemplo, la adquisición del solar del Instituto de la Herradura, donde hemos destinado más de 400.000 euros, o donde hemos asegurado hoy los más de 1.800.000 euros que vale el paseo de la calerilla.
En el ámbito del día a día, el paquete económico contempla 92.500 euros para reforzar el mantenimiento de jardinería, 50.000 euros para ampliar el contrato de limpieza y 70.000 euros para la adquisición de vehículos destinados al área de mantenimiento, con el objetivo de mejorar la respuesta en calles, parques y espacios públicos. De igual modo, se incluyen actuaciones concretas como la reparación de cubiertas en los pabellones de Almuñécar y La Herradura por 90.000 euros, la ampliación de parques infantiles por 40.000, la instalación de zonas de sombra también por 40.000 euros o la renovación del caucho en patios infantiles por 35.300 euros, además de mejoras en escuelas infantiles y otros equipamientos municipales. También se recogen intervenciones en distintos puntos del municipio, como el acerado norte del Paseo de Cotobro dentro del PFEA por 51.000 euros, actuaciones en la estación de autobuses por 40.000, viviendas de la tercera edad por 40.000 también, lo mismo que las escaleras junto al Centro Cívico de La Herradura. En relación con los daños ocasionados por los temporales, el Ayuntamiento destinará 217.300 euros a la reparación de caminos rurales y actuaciones en playas, dando continuidad a los trabajos de recuperación tras las borrascas de los últimos meses. Asimismo, en la propuesta incluye apoyo directo a colectivos del municipio. Hablamos ahora de otras inversiones que son las que llegan a los municipios granadinos a través del PFEA, que van a contar con 25,2 millones de euros del Programa de Fomento del Empleo Agrario para ejecutar obras y servicios de competencia municipal entre 2026 y 2027. Así lo aprobó la Comisión Provincial de Seguimiento del PFEA en una reunión presidida por el subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, que ha tenido lugar esta mañana. Este presupuesto forma parte de los 194,8 millones de euros que el Ministerio de Trabajo y Economía Social, a través del CEPE, ha asignado al conjunto de Andalucía. En Granada se estima que con estos fondos se podrán contratar aproximadamente 14.290 personas desempleadas y se generarán cerca de 280.000 jornadas de trabajo entre junio de 2026 y diciembre de 2027. Habrá que ver cuáles son los proyectos que presente Salobreña para que sean incluidos en esta nueva edición del PFEA, que generalmente van encaminados al arreglo de caminos rurales o bien también a la limpieza de playas. El total aprobado para la provincia, 21,7 millones, se destinarán al Plan de Garantía de Rentas y 3 millones y medio al Programa de Generación de Empleo Estable. El subdelegado del Gobierno ha destacado que este programa es una herramienta fundamental dentro de las políticas activas de empleo gestionadas por el CEPE en la provincia. Su objetivo, dice, es claro: generar empleo y dinamizar la economía en el ámbito rural, ofreciendo un futuro a los pueblos. Es José Antonio Montilla.
Durante este año se va a distribuir a los ayuntamientos de la provincia 25.288.000 euros para obras y servicios de competencia municipal. En el programa de garantía de renta corresponden 21.788.000 euros en atención al número de desempleados agrarios de cada municipio. Y en el programa de generación de empleo estable se repartirán 3,5 millones de euros para proyectos presentados por los municipios en concurrencia competitiva. Hay que destacar la importancia del PEFEA para la provincia. Permite que personas desempleadas puedan trabajar. En este sentido, se prevé contratar a 14.290 personas.
El PEFEA tiene como finalidad la ejecución de obras y actuaciones en municipios de la provincia durante los periodos de menor actividad agrícola. De este modo, en el marco de este plan, se desarrollan proyectos de mejora de infraestructuras, mantenimiento de espacios naturales y recuperación del patrimonio, así como iniciativas orientadas al refuerzo de servicios municipales y a la dinamización de la economía local. Las ayudas aportadas por el Estado cubrirán los costes salariales y la cotización empresarial a la seguridad social de los trabajadores contratados por los ayuntamientos. Estos contratos tendrán como finalidad la ejecución de proyectos de interés general y social, así como iniciativas que favorezcan la inserción laboral en actividades agrarias, medioambientales o basadas en los recursos propios de cada territorio. A los fondos del Gobierno de España se sumarán las aportaciones de la Junta de Andalucía, la Diputación de Granada y los propios ayuntamientos destinadas a la adquisición de materiales, lo que podría incrementar el presupuesto hasta en un 45% adicional. Con la aprobación de este presupuesto, los municipios podrán comenzar en breve a presentar sus proyectos para el periodo 2026-2027. Estaremos pendientes de cuáles son los que presenta Salobreña. Precisamente son las administraciones locales las responsables de determinar las actividades que darán empleo en sus municipios gracias a estos fondos, principalmente agrarios, el sector de obras y servicios de interés general y social, previamente consultada con los interlocutores sociales.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha mantenido una reunión de trabajo con representantes de la Cámara de Comercio de Motril, encabezados por su presidente, Julio Rodríguez Martín Feriche, en la que se han abordado distintos asuntos enmarcados en la colaboración entre administraciones. Durante el encuentro, en el que también han participado la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, y el presidente de la Autoridad Portuaria, José García Fuentes, la consejera ha puesto en valor el papel de la Cámara como interlocutor ante las instituciones. Asimismo, ha destacado su labor de apoyo a las pequeñas y medianas empresas, así como a los autónomos, y su contribución al desarrollo económico de la costa tropical. Díaz ha estado acompañada por varios responsables de su departamento, como el director general de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, Javier Díaz, o el director general de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, Ignacio Álvarez Osorio, entre otros.
Redacción Costa.
El Centro de Salud de Salobreña ha trasladado un aviso importante a la ciudadanía para evitar la pérdida de citas médicas debido a la confusión con el número de teléfono desde el que se realizan las llamadas del centro sanitario. Según han informado, las llamadas salientes relacionadas con citas, resultados o consultas se están efectuando ahora desde el número oficial 955-800-008, correspondiente al Servicio Andaluz de Salud para toda la comunidad autónoma. Uno de los principales problemas detectados es que muchos usuarios no reconocen este número, ya que el prefijo 955 no pertenece a la provincia, lo que provoca que algunas llamadas sean ignoradas o bloqueadas al confundirse con publicidad o posibles comunicaciones no deseadas. Esta situación ha derivado en la pérdida de citas médicas y de información sanitaria relevante. Por ello, se insiste en la importancia de atender las llamadas procedentes de este número, recordando que se trata de una vía oficial de comunicación sanitaria. Asimismo, se recomienda a los vecinos guardar el contacto en sus teléfonos bajo una denominación reconocible, como citas Centro de Salud, para evitar confusiones futuras. El Ayuntamiento de Salobreña, a través de su área de salud, ha trasladado también a la ciudadanía esta información, haciendo un llamamiento especial a las personas mayores, quienes suelen ser más reticentes a responder llamadas de números desconocidos, a fin de garantizar que reciben correctamente sus avisos médicos. Finalmente, se ha pedido la colaboración ciudadana para difundir esta información y contribuir a una gestión sanitaria más ágil y eficaz en el municipio. Reiteramos el número telefónico oficial del Servicio Andaluz de Salud, 955-800-008. Y lo dejamos el ámbito sanitario porque Salobreña acoge mañana, día 28, la Carpa de la Salud para acercar a la ciudadanía los nuevos servicios farmacéuticos.
Será mañana, 28 de abril. Esta iniciativa está organizada por el Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Granada con la colaboración de Sandoz, que pretende acercar a la ciudadanía los servicios sanitarios que ofrecen las farmacias más allá de la dispensación de medicamentos. La actividad, que inicialmente estaba prevista en la avenida Federico García Lorca, cambia finalmente de ubicación y se instalará en la Plaza Pablo Iglesias, a espaldas del Templo San Juan Bautista, en horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde. El vocal de oficina de farmacia del Colegio Granadino, Fermín Quesada, ha explicado esta mañana en La Costa en Vivo que el objetivo principal de esta jornada es que la gente sepa todo lo que el farmacéutico puede hacer por ellos, subrayando la evolución del papel de estos profesionales sanitarios en los últimos años. Ya no se trata solo de ir a la farmacia, entregar la tarjeta y recoger la medicación. Cada vez están más formados y tienen un rol sanitario muy importante, ha señalado, quien ha destacado también la cercanía del farmacéutico con el paciente como una de sus principales fortalezas. La carpa estará atendida por farmacéuticos de la propia zona, lo que refuerza la confianza de los usuarios. Van a ver caras conocidas a su farmacéutica de siempre y eso hace que el consejo tenga mucho más valor. Es Fermín Quesada, del Colegio de Farmacéuticos Granadino.
Nosotros, pues, al final somos profesionales muy cercanos a ellos y tenemos la suerte de disfrutar mucho de la confianza de nuestros pacientes. Y es verdad que hay veces que tenemos todavía la idea de la farmacia, en la que la farmacia llegamos, nos dan nuestra tarjeta, le damos la medicación y se van. Pero nosotros cada vez, pues, estamos más formados y tenemos, yo creo, un rol sanitario muy, muy importante. Y es importante también que la gente vea cómo trabajamos y los consejos que damos y cómo, qué cosas podemos hacer. Por lo tanto, además de este tipo de acciones, es que es con los farmacéuticos de la zona, ¿no? Vamos a estar con su farmacéutico de siempre y entonces el farmacéutico de siempre le va a enseñar, porque van a ver caras conocidas y porque lo bonito.
Durante la jornada, los asistentes podrán someterse de forma gratuita a distintas pruebas y controles relacionados con la prevención y la detección precoz de patologías. Entre los servicios disponibles se encuentran el análisis del retorno venoso, medición de la composición corporal, control del riesgo cardiovascular, cribado de diabetes, detección de osteoporosis, evaluación de la salud emocional y análisis de la piel. Según ha detallado Quesada, estas pruebas permitirán orientar a los participantes sobre su estado de salud y, en caso necesario, derivarlos a su médico de atención primaria. Ha dicho que nuestra mayor herramienta es la derivación al médico. No sustituyen a nadie, sino que ayudan en la prevención y en el seguimiento del paciente. La iniciativa forma parte de un programa itinerante que recorre distintos municipios de la provincia con el objetivo de fomentar la prevención en salud y visibilizar el trabajo de los profesionales farmacéuticos, especialmente en entornos donde su cercanía resulta clave. Desde la organización animan a todos los vecinos y visitantes a acercarse durante la mañana para participar en esta jornada, resolver dudas sobre tratamientos o hábitos saludables y conocer de primera mano cómo las farmacias pueden contribuir al bienestar diario de la población. Es una jornada muy bonita para compartir, aprender y cuidar de la salud, ha terminado Quesada.
Radio Salobreña, redacción Costa.
Y seguimos en el ámbito de la salud, porque el Ayuntamiento de Almuñécar, en colaboración con el Área Sanitaria Sur de Granada y el Centro de Salud del municipio, celebra el próximo 29 de abril a las 12 un taller de apoyo a la lactancia materna. La actividad tendrá lugar en la sala de reuniones del propio centro sanitario y está dirigida a madres interesadas en afrontar esta etapa con mayor seguridad y acompañamiento profesional. El concejal de Salud, Carlos Ferrón, ha explicado que esta iniciativa busca aumentar la salud materno-infantil y ofrecer herramientas prácticas a las participantes en un entorno cercano. El taller contará con la intervención de profesionales especializados como la logopeda Paloma Gómez Gavilán, la matrona Elizabeth Alaminos Fajardo y la enfermera familiar y comunitaria Ana Cristina López Jiménez. Durante la sesión se abordarán cuestiones como las técnicas de agarre y las posturas adecuadas, la resolución de problemas frecuentes como el dolor o las grietas, la planificación de la vuelta al trabajo o la creación de bancos de leche. Además, se pondrá el acento en la importancia del apoyo emocional y del entorno familiar durante el proceso. Ferrón ha destacado la relevancia de este tipo de actividades para reforzar la confianza de las madres y proporcionar herramientas útiles para el cuidado tanto del bebé como de ellas mismas. Ya nos metemos en la agenda que tenemos para estos días, reiterando entonces esa cita que tiene lugar mañana a las 10 de la mañana con la Carpa de la Salud, que contará entonces con todo tipo de servicios vinculados al ámbito sanitario, como les hemos contado, de la mano de los farmacéuticos del municipio. En la agenda cultural tenemos actividades destacadas, como la de este próximo miércoles, con la presentación del libro La Geometría del Sol, de Bruno T., previsto a las 8 de la tarde en la librería 1616. Nos vamos hasta Motril, donde también tenemos varias actividades esta semana. Por ejemplo, la que nos trae el ciclo de conferencias La Otra Mirada, Twain, Dickens, Kipling y Carroll, y se va a desarrollar en el Centro de Arte Hernández Quero a las 8 de la tarde. Además, tenemos cine esta semana con la película La Tarta del Presidente, que como siempre nos trae el Cineclub Mediterráneo en el Centro Cultural de Caja Granada. Nos vamos hasta Almuñécar, donde también tenemos varias propuestas en materia cultural para esta semana. Por ejemplo, este próximo miércoles, un cuentacuentos para adultos de la mano de José Alonso, previsto en la Biblioteca Municipal de Almuñécar a las 7 de la tarde. Además, tenemos una nueva cita con el cine en la Casa de la Cultura de la mano del Cineclub Sexy Firmum, en este caso con la película Valor Sentimental en versión original subtitulada en español. Son las propuestas que nos traen las diferentes localidades de la costa granadina en materia cultural. Momento ya de conocer el pronóstico del tiempo. Para mañana martes se esperan en la provincia intervalos de cielos muy nubosos con chubascos durante la tarde, acompañados de tormentas que pueden ser localmente fuertes, polvo en suspensión, pudiendo producirse depósitos de barro, con temperaturas mínimas en ascenso en el interior y sin cambios en el litoral, con máximas en descenso y vientos flojos variables. La máxima para mañana se prevé en la costa en 21 grados, la mínima en 15. Punto final para esta segunda edición de Redacción Costa. Nos reencontramos con las noticias ya mañana a partir de las 9 en primera hora. Los dejamos ahora con Todo Jazz.
Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.